universidad a entrevistar al profesor Licona, Oscar Licona, y venimos para la, esta información se va a utilizar para lo que es el libro de CETIS Universidad 40 años. Hoy es 30 de marzo del 2001, nos encontramos en la oficina del licenciado Licona en las instalaciones de CETIS Universidad.
Primero que nada queremos saber de usted, si nos puede hablar de dónde nace y después cómo es que llega a Tijuana.
Bueno, yo nací en el municipio de Huautla, Hidalgo, y de allí vine a la Ciudad de México, estudié la carrera de profesor normalista, empecé a estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México la carrera de licenciado en Administración de Empresas. En 1963 yo llegué a Mexicali con la idea de pasarme a Estados Unidos y continuar mi carrera en Migración en UCLA. Pero en aquel entonces era muy difícil estudiar, tenía que trabajar de tratado, pero además no estaba autorizado que estudiantes mexicanos se pasaran, sino que se pasaran así nada más como lo hacemos o como lo hace mucha gente ahorita, sino que tenía que ver se tenía que sujetar a un convenio entre México y Estados Unidos, y para eso había que hacer la solicitud de Ciudad de México, que la hice, y la respuesta iba a ser 2 años después, y yo pensé que eso pues era demasiado tiempo. Así que llegué a Mexicali. Estando en Mexicali llegó un proyecto de CETIS a mi departamento. Entonces allí decía el CETIS, se había fundado en 61 en Mexicali, que tenía una carrera de licenciado en administración y contador público. Entonces llegué yo a las oficinas del CETIS, llevaba todas mis materias de la UNAM, la Escuela Nacional de la Escuela Nacional de Contaduría y Administración, y me tengo la dijeron, se la revalidamos. Entonces, pues era yo profesor, yo ganaba 3.000 pesos, la colegiatura era 3.500 pesos al mes. Así que fui con un amigo que es el secretario, que era secretario de la sección segunda del Magisterio Federal, que ese señor es papá de Víctor Beltrán, el actual rector de la universidad. Entonces ese señor me ayudó, me prestó 3.000 pesos para que me estudiara en el CETIS. Así que terminé el CETIS gracias a ese señor, que es una persona que reconozco y quiero mucho. Yo, por eso puedo decir, Víctor Beltrán y yo tenemos una buena relación. Bien, terminé en 1966. Antes de terminar, el rector que existía en aquel entonces, que era el ingeniero Fernando Macía Rendón, me dijo, vamos a ver un puesto nuevo aquí en el CETIS y quisiéramos que usted lo ocupara. Le pregunté qué puesto es promoción y desarrollo, o sea, lo que hoy es avance institucional, tiene permanente aquí. Entonces yo le dije, no me interesa. ¿Cómo que no me interesa? Lo que me interesa es hacer una maestría. Eso fue en abril, en mayo me volvió a llamar y me dijo, ya tengo una maestría, es el Tecnológico de Monterrey, pero es una beca especialmente para usted, y estaba casado. Yo llegué en el 63 en Mexicali, el 64 del 15 de junio, del 15 de mayo del 64, conocí a una profesora federal en una fiesta que había en un rancho. El 18 de junio del mes inmediato de mayo me casé con ella. Entonces en un mes y medio me casé con ella, viví con ella 15 años, muy, muy feliz. Bueno, entonces me dijo, mira, yo no tengo nada por qué obstaculizarte tus estudios. Yo he vivido sola, he vivido muy totalmente. Mi mamá, mi papá aquí, pegados a la casa de ellos y de ella. Y entonces me fui a Monterrey, y ya estuve estudiando de 66 a 67, y el verano de 68, y el verano para terminar mi carrera. 66, en el 66 estudié la maestría de administración también en Monterrey, egresé en 67 a ser maestro de tiempo completo por 2 años. Me tocó tener de alumnos pues a señor Héctor Terán, que en pan pase el gobernador. Claro que cuando yo llegué tenía yo 28, 29 años, y el señor ya era un señor que tenía como 35, 36. Tengo ilustres alumnos egresados que yo de clase, presidente del Consejo Universitario, claro, porque voy por mi alumno, el presidente del Consejo actual del Hospital de Dubái, fue mi alumno, el presidente del Consejo de Ensenada, Alejandro Chapuc, fue mi alumno. Bueno, así es como yo llegué a CETES y luego para 1969 me nombraron director de la Escuela de Contaduría y Administración CETES Mexicano. Duré 10 años de director de la Escuela de Contaduría y Administración. En 1979 me nombraron director general del CETES Campus Tijuana y lo dejé en 1994.
Ahora, como primera generación, usted llega a CETES en 1969. Es la primera.
No, 1963 llegué.
Ah, 1963.
Y me revalidaron materias.
Ah, y me revalidaron materias. ¿Y nos puedes platicar cómo era el ambiente en esa época?
Bueno, en aquel entonces había 150 estudiantes por todos. La mayor parte era de preparatoria. En aquel entonces había un internado de CETES en la calle Reforma de la ciudad de Mexicali. Ahí empezaron las primeras fases en un edificio rentado. Cuando el CETES se pasó a instalaciones que tiene ahora como el aeropuerto de Mexicali, ese lugar, ya existía el internado ahí. No se pensaba abrir CETES en Tijuana ni en Ensenada. Únicamente se pensaba tener un CETES que iba a ser el de Mexicali. Y el internado se creó para que la gente que fuera de Tijuana y Ensenada tuvieran donde llegar. Este internado al principio tuvo éxito, pero ya por 1970 se desapareció porque la gente ya no le gustaba estar ahí porque tenía reglas estrictas. Y para la juventud norteña de aquel entonces no le gustaba estar enjaulados o vigilados y que tenían que llegar a las 6 de la noche. No tenían que hacer escándalo, una serie de cosas.
¿Y cómo es que usted llega a
Tijuana? Bueno, siendo director de la Escuela de Contaduría y Administración, en una ocasión que el ingeniero José María Jiménez, que ya era rector del CETES, es el tercer rector del CETES, me dijo en alguna ocasión que venía de Ensenada rumbo a Tijuana, tengo estado en el CETES, Ensenada, me dijo, oiga licenciado, si usted lo propuso en la Dirección General de Tijuana, la aceptaría. Le digo, bueno, es un principio, yo digo que sí, pero tengo que platicar con mi señora. Así que así fue como el ingeniero Marín tomó en cuenta esto que le dije, y cuando ya se decidió de que yo sería, me mandó que me entrevistara a José Fimbres. José Fimbres fue el primer presidente educativo en el noreste aquí en Tijuana, fundador del CETES. Entonces me entrevistó y me acuerdo que me dijo, ¿cuál es tu fortaleza? ¿Cuál es la parte más fuerte que logré ser administrador? Yo me he caracterizado por administrar muy bien las actividades que tengo como director de la Escuela de Contaduría y Administración. Y lo que me ofrece, ¿cuál es tu debilidad? Hablar en público, me cuesta trabajo hablar en público. Eso fue lo que... Y otras preguntas, y ya digo, ok, me agradas y te vas para mí. Bueno, quiero decirles que el primer rector del CETES mexicano fue el ingeniero Fernando Macías Rendón. Él venía del Tecnológico de Monterrey y él era director de la Escuela de Verano del Tecnológico de Monterrey. La primera planta de maestros que tuvo CETES, todos eran Tecnológico de Monterrey, todos. Y estaba muy ligado el CETES al Tecnológico de Monterrey. Durante 10 años enviaron un contador para auditar al CETES, no auditar, sino para vigilar que las finanzas se fueran manejando bien. En 1900, regresando un poco, 1900, sería por 59-60, se dieron cuenta los empresarios mexicanos que lo mejor de la población, que eran los jóvenes, salían a estudiar a Guadalajara, a Monterrey, a la Ciudad de México, y muchos de ellos no regresaron. Porque se casaban allá, porque encontraban trabajo allá, porque encontraban una de las dos cosas, ¿verdad? O las dos cosas combinadas, y no regresaban. Entonces decían, ¿cómo es posible que la mejor gente de Baja California no venga y contribuya al desarrollo de Baja California? porque no creamos una institución de alto nivel educativo aquí en Mexicali. Entonces, ellos eran Ignacio Guajardo, que para descanso, Héctor Sada Quiroga, Norberto Corella Cristian Maniego, el actual senador, el señor James W. Stone, que era el director de la jabonera, quien más, bueno, Mario Hernández Maitorena, empresario importante, y otros más que no recuerdo sus nombres, se reunieron y entonces Norberto Corella, Héctor Sada Quiroga, eran egresados también del Comité Rey de Administradores de Empresas. No había licenciatura, entonces era programa de empresa. Y se fueron a ver al rector del Comité Rey, que era Fernando García Roel, en aquel entonces. Y le dijeron, queremos hacer una institución como Tenorico en Baja California. Y dijo, no hay ningún problema, como en un consejo les pongo el TEC allá. Dice, no queremos el TEC. Está bien, el TEC es una institución de mucho prestigio, queremos asesoría, queremos crear una universidad netamente con espíritu baja californiano, que se apegue pues a la idiosincrasia de la gente norteña de Baja California. Ok, le dieron la asesoría durante 10 años y se creó el servicio militar. El segundo rector, yo estaba haciendo la maestría en Tabasco, Monterrey. El director de posgrado, se hizo muy amigo mío, me consigue, le ofreció trabajo en Tabasco, Monterrey, para terminar los estudios. Dije, no, ya tengo que empezar a Baja California. Dice, ya se va a cambiar el director, Fernando Macedo. No. A mí me pudo mucho porque Fernando Macedo nunca me ha mandado, ni siquiera me ha dicho que me voy a ir, pero que no tenía por qué decirme, ¿verdad? Pero yo lo sentí. Y me dijo, el siguiente director va a ser de Tec Monterrey, me dijo este señor, el director de posgrado. Cuando yo sepa, te voy a decir quién es para que vayas y te presentes con él. Entonces, ya me llamó, decía, sí, ¿quién va a ser el nuevo director del CET? Es el doctor Félix Castillo, el jefe del departamento de física de Monterrey. Me fui a presentar con él. Y otro compañero que iba conmigo también, pecado por el CET y el Monterrey, el ingeniero, también Martín Campos, que en paz descanse, hacer una maestría en algo de ingeniería. Ya presenté con el doctor Pérez Castillo, un señor muy agradable, muy dicharachero, muy despojado de posiciones, todo, ¿no? Hasta que yo me acuerdo que le dije, mire señor, quiero decirle una situación que me preocupa, mire, yo lo veo usted muy campechano, muy así agradable, muy llevado con la gente. El actual rector es una persona muy disciplinada, inclusive la juventud decía, los estudiantes decían el Hitler, a Fernando Maciel, ¿no? Por el control que exigía sobre los jóvenes. Entonces, yo lo veo a usted totalmente al otro lado. Usted no sabe que a la hora que usted llegue ya, las cosas no encajen bien y haya un problema. No te preocupes, me dijo, yo voy a hacer como agarras la gente. Entonces, estando yo en Tabasco con Monterrey, fue nombrado el rector del CETIS, segunda persona de ATE, en Monterrey, el doctor Félix Castillo Jiménez, que él entró en 1967, por ahí por enero fue el 67 y todo. Entonces yo llegué y ya tenía el nuevo rector, que era Félix Castillo Jiménez. Bien, el tercer rector fue el ingeniero Jesús Alfonso Marín, que llegó primero como maestro de preparatoria en Mexicali. Yo nombraron director de Promoción de Desarrollo, que él le puso el nombre de Avance Institucional de la Pino Pedro. Y luego lo nombraron rector a él, cuando fue Félix Castillo Jiménez. Y él estuvo pues, como 17 años de rector. Fue cuando me nombró director, yo estoy de 15 años aquí, de general. Y el tercer, el cuarto rector, pues es el Tecnológico Monterrey, que sí que se acaba de ir, que es Enrique Barrios Gómez. Enrique Carrillo Barrios Gómez era el rector anterior, y él, cuando yo estaba haciendo el maestría del Tecnológico Monterrey, estaba estudiando oceanografía, y vivíamos en la misma casa de residencia donde estaba yo. Así que yo cuando vino aquí, ya lo conocían. Él perteneció al grupo de los juniors de un conjunto de rock de allá de los 60. Entonces él y su grupo inventaron esa canción que dice tequila con limón, entonces ellos crearon esa canción. Entonces cuando estaban presentando aquí, lo fui a saludar y digo, tú eres del grupo de los juniors, tequila con limón, no me cambies aquí. Pero lo dije así en secreto, ¿no? Director de todo es el ingeniero Enrique Blancas de la Cruz, otro Enrique. Pero este Enrique, ese ha estado todo el tiempo, él llegó a Mexicali en 1968, él llegó en 67, un año antes o dos años. En 69 llegó Enrique Carlos Blancas a ser maestro de planta de la ingeniería. Lo mandaron a estudiar a Stanford, una maestría Stanford University. Luego pasó a ocupar la dirección de ingeniería. Antes estaba uno de los directores de ingeniería, que era Alejandro Félix. Sería Alejandro Félix, entró Enrique Blancas. Y luego Enrique Blancas, de ahí pasó a ser director educativo. En el segundo plan de desarrollo de CETES que organizaba yo, a mí y Joaquín Díez me tocó organizar el segundo plan de desarrollo de CETES. El primer plan de desarrollo lo hicimos en colaboración con el doctor Pablo Latapín. Y ese plan de desarrollo tenía un objetivo fundamental, el dar a conocer a CETES. Dar a conocer a públicos como la Fundación Benito Yenges, como la propia Secretaría de Educación Pública, de qué nivel era el CETES, y conseguir apoyo del gobierno federal, que se consiguió un subsidio como de 3 millones, creo, o 1 medio, no me acuerdo muy bien, allá por 1970, y también se consiguió el apoyo de la Fundación Benito Yenges, que es una fundación que apoyó mucho al CETES Mexicali, y que el primer edificio, no, el segundo edificio tiene fondos de la maestría, porque me tocó construir el segundo edificio de aulas, los laboratorios, la biblioteca, los estacionamientos, las canchas de básquet y de tenis, y dejé cortado el cerro, es lo que me tocó hacer. Llegué aquí con 150 estudiantes y dejé la universidad con 1033 estudiantes. La recibí con 3 programas de estudio y la dejé con 13 programas de estudio, incluyendo un doctorado en psicología, la maestría en administración internacional, la maestría en finanzas corporativas, la maestría en impuestos y dos especialidades, una en recursos humanos y otra en mercado.
Eso fue lo que usted dice, pero anteriormente, ¿cómo era la infraestructura del sistema? ¿Cómo la recibió?
Bueno, la estructura, pues más era el edificio de aulas ese, este que también ya estaban terminándolo, pero no había luz eléctrica, estábamos en la clase noche con lámpara de gas, dormía la cabeza para salir de clase, no había teléfonos, entonces teníamos una oficina en la colonia Cacho, que decíamos ese tipo, pues ya estuvo mucho tiempo avance, teníamos programas de técnicos allá. Entonces yo todos los días salía a las 12 de aquí para ir a hacer llamadas y recibir llamadas a ese tipo, porque aquí no había teléfono. Estoy hablando de 1969. Entonces todavía no lo siento. Bueno, pero me preguntó sobre qué ambiente había. El ambiente era agradable, porque todos nos conocíamos. Entonces empezaba a ver reinas, pero como las muchachas del centro eran muy poquitas, cogía reina de la ciudad. No había muchachas bonitas. Bueno, sí había, pero no eran un ser. Para ser reina no había, pues eran muy pocas las muchachas en aquel entonces, como que apenas empezaba la mujer a entrar en terrenos de nivel superior, ¿no? Entonces, el ambiente era agradable. Se conocía a rector, el rector hablaba con nosotros. Todavía, por ejemplo, el director general, pueden venir a platicar con él, no hay problema. Todavía no somos la universidad monstruo, que ojalá que nunca sea, porque el contacto es que tenemos ustedes en bienestar.
Y, por ejemplo, ¿de cuánto personal estamos hablando en sus inicios? ¿30 personas?
Bueno, eran como 5 maestros de planta, director escolar y el rector, y los empleados de servicio. está bien el CETES en 1963, pero es solo edificio. El edificio que ahora es preparatorio en el Mexicali es el único edificio que había en el Mexicali. Todos los de Lora eran pasto, la entera.
Y, por ejemplo, nos comentaron que antes aquí estaba la biblioteca, ¿no?
Ah, bueno, cuando yo llegué aquí, les decía que está el servicio administrativo. Yo creé la Escuela de Psicología en 1980. Contra viento y marea, porque desde el CETES nunca se había considerado como una institución humanista. La psicología era una carrera humanista. Entonces, pero yo vi una investigación de mercado que hizo el CETES Mexicali para abrir carreras aquí y vi que psicología estaba en tercer lugar y no había ninguna escuela de psicología en toda la zona noreste. Dije, voy a abrir la escuela de psicología. Por cierto, se opuso el colegio de psicólogos, se opuso a que yo abriera la carrera de psicología. Esto empezó en Mexicali, estaba más fuerte el colegio de psicólogos en Mexicali que en Tijuana. Y se vinieron a Tijuana y armaron un alboroto aquí de que no iban a permitir que se abriera la escuela de psicología porque no iba a haber campo de trabajo para ellos. Si nosotros apenas vivimos, esta gente que salga no sé en qué se va a emplear. Están cuidando su posición. Ahora yo sé que todos los psicólogos egresados de muchas generaciones, todos tienen buenos puestos en recursos humanos, tienen sus propios despachos, el Alfa Omega, son egresados de allí, a todos tienen sus centros de atención a gente que necesita, se han especializado en algunos campos y han servido, no hay ninguno que sepa que esté desempleado, otros darán clases, pero están contentos. Yo creé la Escuela de Psicología porque yo estaba pensando que el CETIS y los CETIS y Juan iba a crecer explosivamente. Entonces, igual de que hay aceite para que las máquinas no se traben, en un momento donde hay mucha presión de trabajo, de competencia, de compromiso, de entrega, la gente como que a veces con tanta presión hay problemas psicológicos. Entonces que pensé, la escuela es como el aceitito para las personas, no para las máquinas, para que resuelvan sus problemas y puedan ser productivos.
¿Y por qué escogió este lugar para construirse?
Bueno, yo vine a la colocación de la primera piedra, me invitaron a mí con el director de la escuela con la administración. Ahí en esta piedrota, ahí se hizo una brecha de abajo hasta acá, la pura brecha para que entraran los carros. Y se puso la piedra y se puso una máquina. Y por cierto que cuando pusimos una silla esa de la cervecería para sentarnos y que vino el gobernador Milton Castellanos, don José Fimbres, a recibir el terreno y hacer los mensajes, las sillas se nos hundían en el piso, que no podíamos quedar muy bien. Porque, entonces cuando terminamos de la ceremonia, yo le dije al doctor Félix Castillo, que era el rector, que el ingeniero Marín, que era el director de avance, que ellos dos habían conseguido, digo, parece que ustedes tienen la gracia de escoger los lugares más alejados de la ciudad para construir sus sedes. Digo, doctor Castillo, no te preocupes, mira, de poco todo esto va a estar lleno de rodajas para que esté lleno. Nomás había tres casas en el lago, todo lo demás de aquí eran puros ceros sin ninguna habitación. Y ahora bien, están corridos por los carros. Ahora ese terreno lo donó el gobierno Milton Castellanos a hacer. Ese terreno fue un pago al señor Musquiz por permitirle el gobierno que fraccionara aquí. Todos los personas que tienen tierra y quieren fraccionar tienen que pagar con una porción de terreno para que les permita el gobierno hacer su fraccionamiento. Entonces este terreno fue el que Musi le dio al gobierno. Y ese terreno lo gestionamos para que el mito castellano se lo cediera al sol. Bueno, una anécdota. Estaban 420 alumnos en un edificio rentado en agua caliente que han sido funcionado. Se vinieron aquí en 1976 se pasaron para acá, 76 se pasaron para acá en 76. 1977 ya había 300, 1978 había como 220, 1979 había 150 cuando llegué. porque la mayoría era preparatoria y los padres no querían mandar a un lugar despoblado, peligroso, a sus hijos a estudiar. Y se fueron retirando. Pero yo dije en el 59, ok. En el 80, digo en el 69, perdón, no 59, 69. En el 80 había la escuela de psicología. Entonces se fue en enero del 80. Entró el primer grupo de 23 alumnos. En el 81, en el 82, la escuela de psicología iba creciendo muchísimo, hasta que le dije al director que era Darío, Darío, no recuerdo el apellido. Le dijo, oiga maestro, yo quiero que usted no, que limite el crecimiento, que no pase 250. No sabemos realmente cómo van a ser aceptados al egresar. Y por eso le pido por favor que aplique pruebas rigurosas. Porque yo sé que naturalmente mucha gente que estudia psicología estudia porque trae algún problema y piensa que lo va a resolver. No queremos a esa gente. Queremos que los que pasen es que merecen que pasen porque son personas normales, dentro de la palabra normal que puede caber una persona, para que cuando salgan sí puedan ayudar a los que no, los que tengan problemas. Y si aceptamos aquí a gente medio desquiciada, esquizofrénico, neurotécnico, qué sé yo, yo no sé qué pueden hacer para ayudar a la demasiado. Hicimos pruebas rigurosas y así se mantuvo hasta 250 alumnos, no dejamos pasar de nada. Entonces, para eso, ya teníamos pantalla de impresión, teníamos diferentes sistemas computacionales, y este edificio, las oficinas nuestras estaban abajo, la dirección general, esto era biblioteca. Entonces lo que hicimos es que las oficinas, las hicimos salones, hicimos como 4 salones, y nosotros compramos el nuevo hijo, que ahora es el almacén. Ese nuevo hijo lo pusimos en el estacionamiento ahorita de directivos, y allí estuvimos como por 5 años, la dirección general, contabilidad y deportes, y creo que escolar.
Sí, escolar.
Bueno, el prestigio se fue ganando en función de que se aplicaban pues a selección de personal de estudiantes, aunque no era muy como existe ahora que hay pruebas y que si no pasan ciertos continuantes, entonces entraba el que pudiera pagar, como decía el doctor Pérez, y no, pues mira, para seleccionar nomás agarra un espejo y puede ser la persona, si lo empaña, ya se puede tener que meter porque está vivo. Siempre son de broma, así que aceptábamos a todos. El prestigio se empezó a ganar en función de que los profesores eran bien preparados. Profesores seleccionaban y había veces exámenes de oposición. O sea que yo hice examen de oposición después de la presentación en Cali, de que si había 2 candidatos, decíamos que pusiera un tema delante de algún grupo de maestros que estuvieran de acuerdo, digo, que fueran ligados con la especialidad de la persona que iba a exponer. Entonces ahí le damos puntuación y se quedaba que más olor. Eso se perdió, función no se hace. Ahora, precisé o no, porque una escuela privada, la autoridad tiene el control de la institución. Una escuela pública, los estudiantes tienen el control de la institución. En una institución pública, las carreras que se crean muchas son por presión estudiantil. Aquí se creaban las carreras que tenían demanda vocacional, interés en estudiar esa carrera, y demanda ocupacional, que las empresas lo quieren ocupar. Por eso empezó con contabilidad en la institución, carreras en las que eran entonces muy demandadas por la empresa. Y si a esas personas les invitaban, pues, porque tenían bien la filosofía, la capacidad de trabajo, el coraje, la iniciativa, la creatividad. Organizábamos eventos donde poníamos a los estudiantes que los organizaran para que aprendieran a organizar y a conducir grupos, como la forma de formar líderes, ¿verdad? Y los planes de estudio y los exámenes eran rigurosos. Todos los días festivos, marcados por la ley federal de trabajo, eran los únicos que respondían. Las universidades salían vacaciones, nosotros quedábamos a casa. Aquí no había conflictos estudiantiles, eso daba tranquilidad a los maestros y a los alumnos a ponerse a estudiar. No hay en las universidades. Todo eso fue pasando poco a poco hasta que se fue fortaleciendo más en el aspecto académico, más controles, más selección, y ahora tenemos el perfil que tenemos.
¿En ese entonces el perfil del estudiante de
CETIS
ha cambiado un poco? ¿Eran personas que trabajaban o solamente se dedicaban al estudio?
Bueno, nosotros siempre hemos dicho que queremos estudiantes que trabajen, no trabajadores que estudien. Porque cuando está de tiempo completo, la persona puede dedicar exclusivamente al estudio. Cuando trabaja no le puede dar todo el tiempo al estudio, entonces no salen bien preparados. Entonces hemos comentado eso, estudiantes que trabajan y no trabajadores.